largando desde Mar del Plata. Además, tendrá la reunión con Nicolás Sarkozy, con quien dialogará asuntos de la relación bilateral, y el presidente Galo también se interesará acerca de la marcha de la investigación de las dos ciudadanas francesas asesinadas en Salta, para lo que Francia envió un equipo de investigadores a nuestro país. El miércoles, la presidenta se trasladará a la sede de la UNESCO en París para acompañar a Estela de Carlotto en la ceremonia en la que le entregarán al organismo que preside, Abuelas de Plaza de Mayo, el premio del Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 por contribuir a buscar, fomentar y mantener la paz de acuerdo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la UNESCO. El galardón será entregado por la directora general de ese organismo internacional, Irina Bokova, y consta de $150,000, una medalla de oro y un diploma que recibirá Estela de Carlotto en nombre de la entidad destacada. La jefa de Estado tiene previsto emprender el regreso a Buenos Aires el mismo miércoles 14 por la noche. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Tucumán registró un nuevo incremento en la venta de autos cero kilómetros.
Uno de los gerentes de las concesionarias en Tucumán dijo que la venta de autos en la provincia explotó durante el 2011. Diego Durso resaltó la importancia de la venta de autos cero kilómetros.
Es una realidad para todo el país. Tucumán es una provincia que está acompañando el crecimiento de las ventas. El mercado del usado en general siempre es más grande que el del cero kilómetro y está bastante movido el mercado del usado también. Yo creo que hoy se está dando una situación que el mercado de alta gama está creciendo mucho. Me parece que las provincias del norte menos que en el resto del país por una cuestión de equidad económica, el centro y sur del país tienen mayor poder adquisitivo, entonces se venden más autos de alta gama que en el norte, pero...
Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública.
Deportes. Los Pumas debutan en Nueva Zelanda. La selección argentina de rugby ante un duro debut en el grupo B de la Copa del Mundo. Enfrentará a Inglaterra, uno de los candidatos, luego a las 5:30, hora de nuestro país.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad, 78%, cielo, parcialmente nublado. En Rawson, temperatura 6 grados, cielo, nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Eternamente mi vida te debo.
100 años de canto.
Una mañana me fui y ya era 16, 17 años. Me atendió un señor de Ledic, que era un francés, que me escuchó y me hizo bajar las tonalidades de las canciones. Me dice, usted tiene que cantar en esta tonalidad, que usted tiene voz de contralto. Era realmente un sabio. Yo soy producto de la radio.
Por eso vengo a cantar mi trova de despedida.
Nelly Omar, bien argentina. Bien nuestra.
No me arrojes al olvido.
100 años festejando con todos. Y en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muy bien, hablemos de la caída. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya fuera en el cielo o en la tierra, al Dios único. La evolución de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrentó a Dios, no comenzó sino en forma bastante tardía. Acá dice que unos 200 años del nacimiento de Cristo empezó esa idea de un adversario separado. Antes tanto el mal como el bien se le atribuían a la divinidad. Es decir que antes de la idea del demonio ocurría algo parecido a aquella deidad de la India, Shiva, que encerraba en sí mismo la creatividad y la destrucción en un principio único. Que bueno, en India es otra cosa, pero algo así. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Y ahí sí apareció el adversario, ¿no? Hacia la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido ya bastante asimilada, junto con otras concepciones duales, particularmente pienso en el persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, si usted quiere, ¿no? Aquel del masdeísmo. El masdeísmo es una religión monoteísta también, pero que admitía el principio del mal, ¿no? Hormuz era el dios bueno, y Ahriman, no ya una divinidad, pero sí un espíritu que significaba el mal. Bien. Digo entonces que allí aparecen incluso los primeros nombres, por aquella época aparecen los primeros nombres del diablo, del escindido, ¿no? Uh-huh. Satán, Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Sier, Samael, Asmodeo, Mefistófeles, agrego, Baal, Fagor, Lucifer. Sí. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tantos seguidores. En el libro de Enoch solo se mencionan 2.000 rebeldes. Allá por el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Túsculum, ahí donde vivía Cicerón vivía en las afueras de Túsculum.
Mire usted.
En los alrededores de Túsculo.
Eso es lejos. ¿Eh?
En este pueblo italiano se editó un escrito firmado por el obispado de Túsculo, donde se decía que los ángeles rebeldes eran en realidad 133.306.668. Ni uno más ni uno menos. Ahora bien, si Satán se llevó, como se decía, a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Una. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en sombras, la única que era capaz de comunicarse con los mortales, porque la parte resplandeciente era demasiado intensa para que los humanos pudieran soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión, evolucionó también la sombra. Primero como una parte de Dios y después como un ente con voluntad propia. La sombra superó primero un estado intermedio Ha-Satán se le llamaba oscuramente en aquellos tiempos, y después se convirtió nomás en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuían a la divinidad es esa región sombría desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el malo se consuma la caída. Otra explicación atribuida a esta a Orígenes de Alejandría cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Gracias a su libre albedrío decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, seríamos nosotros. Mientras que los que fueron ya a los confines del mundo se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan lejana, tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. ¿Cómo se explica la maldad? Bueno, es que un tipo gira en una órbita demasiado lejana al centro divino. Uh-huh. Un tercer relato de la caída procede justamente de Noach, a quien hemos nombrado. Registra 200 seres a los que él llama Bene Ha-Elohim, vigilantes o hijos de Dios, que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años. En un principio ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que una de sus actividades incluyó la seducción de algunas mujeres. El rabino Eliezer, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres de esta seducción. Cito: los arcángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados con antimonio como las rameras, y seducidas las tomaron por esposas. Bien. Estos ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles. Usted recordará aquella lista clásica de los serafines, los querubines, las virtudes, los tronos, las potestades, arcángeles, ángeles, no sé si me falta alguno. Eran nueve. Bueno, este sería un décimo orden de ángeles, y que al parecer constituían el único de los coros que poseía las partes indicadas para la procreación.
Sí.
Bien, perdón. Discúlpeme. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Entonces, estos que tomaron por esposas a las hijas de Caín, desde luego eran de ese décimo orden. No solo cohabitaron con los mortales, sino que les enseñaron muchos de los secretos más ocultos del cielo, como por ejemplo la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes. Eso, ¿cuáles son los secretos más ocultos del cielo? La forma de construir armas de metal o fabricar perfumes. Estos perfumes servían justamente para que las mujeres fueran todavía más deseables. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos y completamente desenfrenados que causaron estragos. Son los hombres, ¿no?
Claro.
Y finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte, Dios envió a estos seres angélicos a las tinieblas eternas, etc. Hay también hasta una historia un poco graciosa de un ángel que quiso sentarse en el trono de Dios y que fue expulsado de una patada. Hace tiempo hemos contado una historia acerca de los cielos pero en realidad no de los cielos, sino de los celos.
Ah, es
celos
distinto.
En el cielo. Parece que, según Graves, Dios había presentado a Adán, su creación, a los coros, a las jerarquías celestiales, a los ángeles. Dijo, mira que este muchacho Adán, recién lo termine. Y Samael se negó a saludarlo. Explicó que un hijo del fuego, como era él, no podía inclinarse ante un hijo del barro, como era Adán. Y al escultor divino no le gustó esa negativa, y entonces precipitó a Samael al abismo. Creo que antes hubo una prueba de ingenio en la que perdió. Yo la sabía, esta prueba ahora me la olvidé. Existe una versión sufí bastante más interesante. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y entonces les ordenó a estos inclinarse ante la nueva figura, olvidando su mandato anterior. Y Samael se negó a ello, incapaz de desobedecer, decía él, aquel primer mandato de no inclinarse ante nadie que no fuera la mismísima divinidad. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por ese malentendido. Y para Samael, el sufrimiento mayor del infierno era la ausencia del bienamado. Para la tradición sufí, entonces, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. En esta historia, Samael aborrece al hombre como el nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que ha venido a sustituirlo. Y el peor de los tormentos es entonces la soledad del que ama. No está mal, ¿no?
Uh-huh.
No está mal. Así se expresaban, dice un pequeño relato que está en el libro Historia del Cielo y del Infierno de Bioy Casares. Dice que un pedante se expresaba así, decía que, mejor dicho, se llama el infierno de los pedantes, el relato. Entonces se mueren unos pedantes y van al infierno, se quedan ahí en una sala solos, y empiezan a decir esto: bueno, después de todo, dice, el tormento espiritual es mucho peor que el tormento físico, y la verdadera tragedia es la ausencia del amor, la soledad en que estamos, este desamparo moral que padecemos. Y en ese momento aparecen unos demonios y los tiran al fuego. Mm. Al fuego hecho y derecho, y ahí empezaron a asarse y a comprender lo que era una cosa y lo que era otra. Hemos ido a la discoteca donde el discotecario me empezó a contar cuentos de aparecidos.
¿Pero qué tiene que ver los...?
Nada, pero cada vez que uno habla de asuntos relacionados con las religiones, enseguida alguien habla de platos voladores.
Sí, porque los ángeles están...
Haga la prueba, vaya a una fiesta cualquiera y cuente alguna de estas cosas, o hable de religiones antiguas, o de herejías, o de distintas formas de monoteísmo, etcétera, etcétera. Y a los 5 minutos, una mina empieza, un tipo, tiene que ser gordo el tipo.
Bueno, yo le hago del tipo, vamos.
Ahí está. Y porque yo, el que conocí que me hablaba de esas cosas, era un gordo amigo mío que era medio esotérico y creía en los platos voladores, más que en ninguna otra cosa.
Pues sí, entonces, sí, no sé si usted sabe que está...
El tipo dice...
Está la versión de que, de que todo esto está basado en gente del espacio que vino
acá y nos
inculcó una religión.
Y que esas aureolas de los santos
son
medievales
los cascos,
son los cascos que tenían los tipos, imagínense.
¿No es todo y esto? Que van a volver.
Que van a volver y que en realidad todo eso.
En 2012 vuelven.
Y que los norteamericanos tienen guardado un plato volador.
Sí.
Con 36 tipos adentro, pero no lo quieren decir porque... imagínate.
Hay uno en Tecnópolis ahora.
No sé por qué no lo quieren decir, pero es porque... imagínate. ¿En Tecnópolis hay un plato volador?
No tiene la forma del plato volador.
Ah, bueno.
Se parece...
Bueno.
digamos, a una ambulancia, si usted lo mira.
Bueno, nadie
a primera
sabe.
Vista.
¿No sería una ambulancia, efectivamente?
No sé, pero...
Quizás los platos voladores tengan forma de ambulancia y uno no lo sabe.
Claro. ¿Por qué tiene que ser de forma de plato? ¿De quién inventó? Sí,
porque se llaman platos, por ejemplo.
Sí, pero alguien
no lo hubieran dicho
así.
Ambulancias voladoras. Y no faltarían testimonios acerca de la sirena, que es propia de la ambulancia. Casi lo que le da el carácter de ambulancia a un vehículo es la sirena y el color blanco.
Bueno, pero hay sirena, muchos autos con sirena que no son ambulancias.
Sí, pero no son blancos ni tienen un enfermo dentro.
Ah, eso sí.
Ni dicen ambulancia en la puerta al revés. Bueno, este muchacho me contó cosas así.
Pero
él creía mucho en el Triángulo de las Bermudas.
Pero, señor, el Triángulo de las Bermudas no existe, además.
¿Qué no?
¿Qué no?
No existe.
Para usted no existe. Pero para este muchacho, sí.
Hay uno.
Me contó que un primo de él se había perdido justamente en el Triángulo de las Bermudas.
¿Pero y anduvo por ahí navegando?
No, no, pero como un día se fue y no volvió más, pensaron que estaba en el Triángulo de las Bermudas.
Ah, bueno, pero señor, eso es lo que dijo él.
Pero ¿por qué vivía en el Triángulo de las Bermudas?
¿Pero cómo va a vivir ahí?
Ay, sí, en las Bermudas.
Bueno, sí, pero...
Vive gente, señor.
Pero el Triángulo está en el mar, está en el mar.
Se pierden todo el día.
Está en el mar, no, no.
No, 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 para mí el Triángulo de las Bermudas está en las Bermudas.
No, señor.
Bueno, no importa.
Igual, cuidado, que hay en la Argentina...
Sí.
Hay también Triángulo de las Bermudas.
No, hay ojos de mar, me dijeron.
¿Cómo?
¿Escuchó hablar de esto? Sí, esto es una revelación. No lo dice ningún
medio.
¿No le dije
que uno se pone a hablar de religión y enseguida aparece un tipo? Sí. Empieza a hablar de estas cosas.
¿Cómo se llama?
Yo estuve en el ojo de mar, hay uno en Mendoza.
Para mí es un tema de Lerner lo que usted está diciendo.
No. El ojo de mar, en Mendoza no hay mar.
Espere, hay. A la altura de Malargüe, por ahí.
¿Que usted dice que hay un mar en Mendoza?
No, espere. En la zona de Vallehermoso, más arriba, Malargüe, pero arriba, hay un lugar que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ya me voy a acordar, que es como una laguna redonda que nunca le encontraron el fondo. Y dicen que por ahí se conecta con el Océano Pacífico por abajo de la cordillera de los Andes.
Puede ser, cómo no. ¿Para qué?
No, para nada, que quedó
¿Qué
hecho
ganan
así.
Con eso?
Que usted se mete, nadie pudo tocar fondo ahí.
¿Y eso qué tiene que ver con la caída de Los Ángeles, señor?
No, se parece al Triángulo de las Bermudas.
Si nadie pudo tocar fondo, ¿cómo
saben? Nosotros
tenemos
nuestro propio.
¿Cómo saben que llega al Pacífico? ¿Por qué no al Atlántico?
Se imaginarán.
Y si que... En ese caso tiene que tener fondo. Si no tuviera fondo, no podría llegar al Pacífico.
Sí, pero hay un fondo donde el ser humano no pudo llegar.
Ah, bueno, el ser humano no puede llegar a más de 20 metros.
Bueno, ni con una sonda.
¿Fueron con buzos?
Fueron con buses.
Ah, porque a mí me gustaría, para un... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para un programa de investigación acá en ATC.
Sí, Canal 7 ahora.
Canal 7, sí. Vengo a proponer un programa que es que con buzos...
Sí.
Vamos a un agujero que hay... ¿Vio Malargüe?
Sí.
Bueno, pero en otro lado. Sí. Y que no tiene fondo.
Al ojo de mar.
Que conecta con el ferrocarril Pacífico.
Ahora recuerdo que todo esto me lo contó un vaquiano que me llevó en una camioneta hasta ahí.
Ah, un gordo.
Por ahí era su amigo. Pero era, en ese momento...
Le vendió 24 espejos.
Yo le creí. Y, no, y el agua debe ser salada, entonces.
¿Quién tendría que ser salada?
¿Y es?
No. Entonces, ahora estoy dudando un poco.
Ah,
pero...
entonces, ¿cómo, señor? Aquí hay algo raro.
¿Y de qué gusto tenía el agua?
Yo creía, ¿eh?
No, estaba allá abajo, yo no bajé hasta donde...
Pero de
estaba.
Arriba, ¿no llega arriba el agua?
No, porque esto era como un cañón hacia abajo.
Así que ni siquiera veía el agua.
Sí, el agua la veía, pero no podía tocarla.
Ah, bueno.
¿Y cómo sabe que no es salada?
Usted es un mal periodista, porque un buen periodista hubiera bajado...
Claro.
Hasta
a probar el agua, a ver si
a probar el
dulce.
Agua para ver.
Dulce.
Después llamaba a 678.
Es cerca de la Niña Bonita, ahora me voy acordando de
dónde
de datos.
¿Y será el 16?
¿La Niña Bonita?
Sí.
El 16 será, eso? 17, sí.
Era otra laguna.
El 15. Ah, claro.
Cerca.
Señores, vamos a escuchar entonces el disco que me dio este muchacho.
¿Qué le dio?
Me dio un tango muy pertinente. Es decir, si finalizamos diciendo que la soledad...
Sí.
Era finalmente el más cruel de los tormentos infernales. Escucharemos este tango que se llama Soledad. Lo canta Gardel. Adelante.
Yo no quiero que nadie a mí me diga sé de tu dulce vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de su cuarto al esperar sus pasos que quizás lo volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su hueca especial. Se va con ella su boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Soledad.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorre energía, caramba. Nuestra habitual sección destinada a ahorrar energía, caramba.
Está muy bien lo que usted dice, porque estamos realmente en una época en donde todo lo que ahorremos energéticamente hablando es futuro.
Es futuro. Nosotros estamos sobornados por el gobierno nacional, quien nos paga este programa para que le digamos a la gente que ahorre energía, que apague la luz,
sí, que cierre la puerta. Que no apague la radio, ¿no?
También. Bien, no importa. El caso es que efectivamente hay que ahorrar energía.
Sí, señor.
¿Cómo hacer? Porque se ha dicho que, por ejemplo, una canilla abierta en una casa durante una noche pierde agua como para llenar dos veces el lago Nahuel Huapi.
No, bueno.
¿No?
Primero que tampoco es tanto caudal de agua, y segundo que el agua del Nahuel Huapi...
Bueno,
no,
entonces, ahora no, deje abierta la canilla.
No.
Total, yo digo algo y él me descalifica.
No, señor.
Entonces, abran todas las canillas,
no,
señores.
No, estamos diciendo
¿qué
eso?
¿Qué me importa?
No, no diga eso.
Además, pues, ¿cómo sí? Claro, no lo puede llenar el Nahuel Huapi porque primero no está aquí.
Claro.
Pero es una metáfora.
Y tampoco produce energía el Nahuel Huapi.
¿Cómo que no? Sí, pero no. Es agua.
Sí, energía. Pero no hay represas.
No, pero el agua es agua.
Ah, hidroeléctrica.
Entonces... abra más canillas.
No
hay represa en el agua en Nahuel Huapi.
Claro, como no sirve
como
para
no corre
eso,
el agua, claro.
Vaciémoslo, total es lo mismo.
No, vaciémoslo, no digo no, que no.
Sí, cierre la canilla.
Hay que ahorrar. Por ejemplo, usted en este momento,
sí.
Que no está en su casa,
sí.
¿Qué dejó prendido allá?
¿En mi casa?
En su casa.
Bueno, por empezar, la televisión.
Bueno, no.
Para
que parezca que hay gente.
Claro. ¿Entiendes? Y bien fuerte la puse.
No, ve, ahí usted está derrochando.
Después dejé abierta la ducha.
¿Para qué?
Para que más impresión de realismo.
¿Qué realismo?
Con un muñeco adentro.
Eso sí que es realista. Si ni se llega a ver el muñeco.
La luz del pasillo.
Todo.
La luz del comedor. Toda la luz.
Y la tostadora.
La tostadora. Pero eso es un peligro y además consume mucha energía. ¿Usted sabe que una tostadora equivale a 15,4 televisores?
Ah, sí, claro. Suficiente para llenar el lago Nahuel Huapi.
Ahora, discúlpeme, señor. 15,4 televisores, usted se tostada con la tele, tarda mucho.
No, señor, es así, lo que no se mide por tiempo, o sea, un minuto de televisión...
Está bien, pero la televisión no hace tostada, ¿qué cree que haga?
Bueno, pero está bien, pero usted la deja prendida cuando no se está haciendo tostada, o se está haciendo tostadas alguien en su casa ahora.
Sí, con 15 televisores. Mire...
No hay manera, señor.
No, pero evidentemente me parece que podemos tener fuentes alternativas.
Claro que sí.
Eso. La energía solar, por ejemplo.
La energía solar.
¿Cómo es?
Bueno, se necesita...
Uno se tira, por ejemplo, pone la televisión al sol.
No es así. Tiene que hacer una instalación con paneles solares.
¿Paneles?
Paneles.
Por ejemplo, que cuatro amigos sentados...
No, ahí, señor.
Julia Mengolini, qué sé yo, todos esos tipos.
No, son unas como unas bandejas que reciben la luz del sol,
sí.
Y la transforman en energía eléctrica.
Contadas.
En un procedimiento.
Una vez intenté,
no se lo
señor.
Voy a explicar.
Yo puse una sombrilla,
sí.
Y con el palito de ahí saqué un cable a la televisión.
Y no andaba.
Y no.
No, pero por supuesto.
Y después llegué y dice, ¿qué está haciendo? Dice, para que voy a poner el partido, me dice.
Energía solar.
No, sí.
Y se puso delante de la televisión. Todavía no, se ve que todavía no cargó. Salía al patio y miraba.
No, es que sí. Para eso
la
no
le... La sombrilla la vi, es linda, blanquita.
Pero así no le sirve, señor.
Pero
sí,
¿cómo es?
En un procedimiento
cuesta,
así...
¿Cuánto cuesta un equipo, por ejemplo, así, solar completo para que...?
¿Para una casa?
Para una casa, sí, una casa. Una casa.
Bueno, la instalación con los materiales, mano de obra, le está saliendo alrededor de 70.000, 80.000 pesos.
Es más caro que tu casa.
Está loco.
No, señor, lo que cuesta...
A eso le llamo ahorrar.
Materiales.
A eso le llamo ahorrar, que
sí.
No saque del bolsillo 70, 80 lucas. Eso es despilfarro.
Pero señor. No, y usted no paga más la luz. ¿Cuánto le viene por mes de luz?
Por mes, el mes pasado me vino 70 pesos.
Bueno, ¿en mil meses?
Porque yo me cuelgo del de al lado.
Ahora escúcheme, señor.
En mil meses amortiza el costo de la instalación.
A ver, déjame hacer la cuenta. ¿Son 100 años o me estoy equivocando?
Sí.
Sí, un poco menos.
Un poco menos,
sí.
Pero si nadie va a estar muerto.
Yo sabe cómo...
No, 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 es el problema de él. Yo le estoy diciendo...
¿Cómo se resuelve? En algunas ciudades queman basura.
Pero eso es totalmente perjudicial.
Queman la basura. ¿Cómo perjudicial? Y con esa energía hacen andar las tostadoras. Y con una tostadora hacen andar 15
¿qué?
Televisores.
No, señor, no es así.
Todo anda gracias a la basura que se quema. Ahora acá, ¿por qué no dejan quemar la basura?
Porque calienta.
Es un misterio, señor, porque hay intereses creados, señor.
¿Pero qué intereses?
Ya, si a mí me dejaran quemar la basura como hacía antes con el incinerador.
Sí.
Ahí ese incinerador daba calor. La calefacción la teníamos con la misma basura que quemábamos.
Pero de eso
un olor a podrido, señor. pero...
Olor a podrido y además calienta la atmósfera, el calentamiento global.
¡Mejor! ¿Para qué prende la estufa usted? ¿Para calentar un poco la atmósfera?
No,
usted... Mire el frío que hace, encima se queja de que le calienta... ¡Ay, le calientan la atmósfera al señor!
Sí, al señor no, a todos nos calentamos
mejor,
entre
¿qué
todos.
¿Qué más querés?
Le calienta el calentamiento global, señor. Sí. Está provocando, por ejemplo, que en el verano haga mucho más calor...
Y en el invierno más frío.
Y en el invierno más frío. Y en lugares, no, temperaturas extremas.
Son todas mentiras esas.
¿Cómo todas?
Mire el frío que hace, señor. Acá no hay, si hay una cosa que no hay,
¿qué?
Calentamiento global.
Sí, que hay calentamiento global.
No, ojalá hubiera, señor, si el frío que hace ahora.
Claro,
usted salió
el frío
a la calle.
Que hace ahora, ojalá
sí, hoy hace frío.
Un calentamiento global se viene acá.
No se
quemando
viene.
La basura, se hace mucha energía.
Sí, usted puede con calor también con el carbón.
Y si ahorra la municipalidad, se ahorraría muchísimo dinero en todos esos camiones que andan por ahí a los gritos a las 3 de la mañana.
Sí, pero, señor, ¿cómo transforma usted la energía de la basura en energía eléctrica?
Prendiéndole fuego, señor.
Sí,
usina de basura, qué sé yo.
Pero eso es contaminante, Pora, es contaminante, señor.
¿Cómo contaminante? La metemos todo adentro y le prendemos fuego.
Usted, a ver, agarre su basura.
Listo, hagamos lo que hace él. Dejemos la tirada, listo.
Claro, no, contamina. No dije que
eso es lo que hace vos. La calle y déjela ahí.
No dije que la tirara.
Se pudra, señora.
No dije que se pudra, hacemos...
Nosotros la queremos quemar para reciclarla.
Rellenamos la tierra, señor.
¿Cómo? ¿Dónde?
¿Cómo? Con la basura. Con la basura que usted produce, porque usted produce basura.
Sí.
No, basura
usted
produce.
¿Se refiere a este programa?
En general, le digo, produce basura.
Sí, señor.
Como todo.
Sí, como señor, como todo.
Sí, y la señora también.
No, soy el hermano.
La esculpida del mate. Yo cambio la yerba al mate. Es basura eso. ¿Qué
bueno, sí, es basura.
Un collage.
Podría ser. Nosotros se la vamos a buscar
sí.
A su domicilio. Y rellenamos terrenos, hacemos capa de basura, capa de tierra, capa de basura, capa de tierra.
¿Y qué? ¿Y qué ganamos con eso?
Bueno, y ahí después crecen bosques, plazas.
No, no crecen.
Bueno, los niños, los viejos juegan a la
boca. Crecen las ratas ahí,
sí,
nada más,
señor.
Querido. Con
no,
la
no, sé, cada vez pues no. Más basura y menos tierra lo que le ponen. Yo me compré una casa
sí.
Ahí en terrenos...
Sobre, terrenos ganados por...
Terrenos ganados, no podía hacer un pozo. Cada vez me clavaba la pala y salían papeles, botellas de plástico...
Sí. Pero lo tienes que esperar.
No, nosotros lo que hacemos
tienes que asentar el terreno.
Nosotros reciclamos la basura de otra manera. Por ejemplo, hacemos bolsa de sachet de leche.
Está muy bien eso.
¿Entiendes?
¿Hacen cosas utilitarias?
Sí.
¿Y qué hace con las botellas?
Hacemos eso que las aplastamos.
Sí.
Y las ponemos de adorno.
Las molemos y queda ese vidrio molido.
De revestimiento.
Que queda tan lindo de revestimiento.
Sí, sí. Versalles de
leche. Yo tengo en casa... En la puerta, todo revestimiento de vidrio. Viene el sol a la tardecita y es una cosa que parece brillante.
Después lo que hicimos con la botella también una empresa de seguridad. Que le ponemos las medianeras.
En la medianera arriba le ponemos los famosos trastes de sifones.
Ah, pero eso...
Para que no se trepen los ladrones.
Una empresa
de seguridad. Hay que tener cuidado de no apoyarse en la pared adornada con vidrio molido porque te sangra la espalda.
Y sí, ¿cómo no se puede andar frotando?
Un amigo que yo tengo se apoyó mucho. Él siempre tiene la costumbre de apoyarse en la pared y después no podía salir.
¿Cómo? ¿Se quedó clavado? ¿Pero qué pusieron?
Me dice, despacio, me dice. Rulo, porque a mí me dicen Rulo.
Sí, me imaginé.
Dice, me quedé clavado, dice, en la pared. Y digo, ¿qué querés que haga? No, dice, vamos, disimula, hace como que me sacudís así...
¿Por qué disimulas una emergencia? ¡Desclávelo!
No, pero había mujeres ahí. No.
¿Pero qué problema hay?
Lo saqué como pude y lo llevé, ¿viste? Le sangraba todo el sobre todo.
Pero qué horror. Pero no era vidrio molido, ¿no se equivocó y le puso los trastes de botella?
No,
ahí
no, qué vidrio molido, pero un vidrio bastante...
Ah, molido...
Molido grueso.
Sí,
sí, pero eso sí que es mucho más peligroso. Además, bueno, con eso no ahorra energía igual.
Ah, no, ¿cómo que no?
Recicla el vidrio, pero no ahorra energía. Usted, por ejemplo, sí. Tiene lámpara de bajo consumo, me imagino, en su casa.
¿Cómo todo son? Bajo.
¿Cómo son?
Las ponemos a veces.
Son bajo. Como un tubo fluorescente, pero enrollado.
Horrible.
No hable de horrible o de lindo.
No, señor, no. Nosotros...
Lámpara común.
Lámpara común. Y sabe que tenemos... Nosotros nos gusta mucho. Porque somos ricos.
Ah.
Y nos gusta alardear un poco. Entonces lo que tenemos son esas luces que se prenden y se apagan. luces de neón.
Ah, sí, y de neón en una casa.
Sí, pues nos gusta la idea. Tenemos un cuadro.
Todas las habitaciones tenemos arriba un cartelito que dice qué habitación es. Sí. Baño. Se prende y se apaga.
Pero señor,
sí. Cocina.
Es un derroche de energía.
Pieza.
No, es hermoso. Vos entras a casa, te sentís. Tenemos un cuadro de neón también con el puente de Brooklyn.
Sí. Oh.
Pero y eso después, sí que es.
Y los perros jugando al póker.
Y pero. ¿Y puede dormir con todo
y
eso?
Y algunos se mueven. Tenemos una bailarina tenemos que sí. Levanta la pata.
Ah,
y la
tiene el cartel móvil.
Yo me quedo horas a veces viendo móvil. Eso. Es mejor que la televisión.
Pero ya le quedó antiguo, porque ahora hay pantallas de LED.
No, pero eso no se compara.
No, eso, señor.
Y no le consume tanta
¿cómo
energía.
¿Cómo son las pantallas de LED?
Son pequeñas.
¿Qué son?
Son pantallas compuestas por pequeñas lucecitas. Que todas juntas componen una imagen.
Ah, como el cartel de las canchas.
Tenemos.
Claro, como el autocampeón.
Tenemos eso.
Sí.
Tenemos eso.
¿Cómo tiene en su casa?
Sí, tenemos. Para llamarnos entre nosotros. Pues en la pieza de él tiene todo un tablero así de luces. Uh-huh. Y yo aprieto y sale. ¡Che!
¿Y qué más?
Nada más.
Y yo llamando. Le digo, ¿qué?
¿Qué?
Él tiene otra pantalla en la casa.
¿Y usted qué le dice después?
Nada, ahí viene.
Ah, pero ¿por qué no le crees? ¿Es muy grande la casa?
No, son dos ambientes.
¿Y entonces, pero por qué no le dicen, che?
Porque somos ricos, señor, y queremos alardear.
Y bueno, entonces cómprese una casa más grande.
Bueno, pero ¿con qué otra cosa? ¿Qué tal, ingeniero?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Con qué otra cosa se puede...? La energía atómica, ¿no es un poco peligrosa?
Bueno, es peligrosa.
Porque a mí me dijeron que vos te compras una estufa, ponerle con energía atómica y por ahí volás.
No, pero
volás.
¿Cómo? No se
vuelan
hacen.
Todo,
no
vuelan
se hacen
todo,
estufa.
¿No es
digamos, pero los átomos para hacer energía, ¿dónde los guardan?
Claro.
No, eso sí, esas plantas nucleares, no hay.
Plantas crecen en las plantas.
No, señor.
Claro. El átomo crece en las plantas nucleares. Ellos tienen como unos jardines con plantas nucleares y en la primavera arrancan los átomos y hacen bombas atómicas y hacen volar el Japón.
En casa, digamos, ¿estaría bien poner energía atómica en casa, señor?
Por supuesto que no.
¿Ah, no?
Nosotros corrompemos al uranio. En una planta.
Nosotros que nos creíamos los reyes del cosmos.
La verdad.
¿Qué rompieron?
Mirá el uranio cómo lo corrompen.
En una planta que tenemos en un lugar.
Sí.
X, no lo
es
voy
secreto,
a
revelar. Es un lugar secreto.
Ah, cómo me gustan los
tiene
lugares
que
secretos.
Tener.
¿Dónde queda?
Queda cerca de Zárate.
Sí.
¿Tiene? A Chucha.
Ahí en Lima. Siempre
¿cómo
tiene
se llama? ¿La central de Achucha?
Atucha.
¿Cómo?
Atucha.
Ah, yo entendía mal.
Sí.
Atucha 1.
¿Catucha?
Hay dos.
Está Atucha 2 también, sí.
Si hay falta uno, de una.
No se les ocurrieron dos nombres distintos.
Claro.
No, no porque es
porque
igual.
Porque si se le ocurre a Atucha es muy difícil que se le ocurra a otro.
Está hecha con los mismos planos.
Pero ponen otro nombre.
Che, qué miserable que son. Ustedes, más que ahorrar energía...
Y sí, ahorramos energía. Y tenemos que tener siempre un río... Agua cerca tiene que tener.
Claro, para tirar toda la podredumbre.
Y una planta nuclear.
Claro,
no, para
todo el uranio, todo lo que le sobra, después me lo tomo yo.
No, es para enfriar, señor.
Y me levanto al oscuro y soy verde.
¿Pero por qué no lo
mientras
enfriar?
Que eso no salga de ahí, mientras que eso
que no salga de acá, que no lo comentemos, claro.
No
diga nada.
Mientras escuchame, que no salga de la planta.
Para enfriar necesitas usar agua del río, pueden usar una heladera.
Porque
estás
hay que
mal a los pescaditos.
Tiene que enfriar permanente. No, sacamos agua y de
ahí que no entra un pez.
El
así,
agua vuelve.
Casualidad.
Bueno, quizás
el agua,
sí, no
ahí está. Preferible ahorrar agua y no energía, señor. Y además, la energía atómica, ¿qué hace? Pues sirve para electricidad y todo.
Sí, produce energía, puede ser eléctrica.
Pero
puede
la gente
ser...
sabe que la energía eléctrica que consume viene de una central atómica.
Puede reventar una lamparita.
Porque yo no prendo una lamparita si sé que me viene.
Pero no vienen los átomos de
¿cómo
la
que
lamparita.
No, un día prende la luz, chao, reacción en cadena.
No,
el
señor.
Hongo atómico ven arriba de tu casa. Y ese hongo, dice que veo en la casa de Barton, y se prendió la luz. Hizo explotar una bomba atómica.
¿Cuántos átomos entran en una lamparita? Para saber más o menos.
No es cuántos átomos entran. La lamparita.
Muchos deben entrar porque son chiquititos así los átomos.
Está compuesta por átomos. Usted 500, es atómico. 500. Usted es atómico.
Ah, gracias.
No.
¿Qué tal? Así
¿usted
me llame. Mi segundo nombre. Sí, Mario Bollé. El atómico.
Usted es un ser atómico como todos nosotros.
Anatómico, dice usted.
No, anatómico también. Cada vez menos, pero sí.
¿Pero qué? ¿Atómico qué? ¿Dónde tengo los átomos?
Está compuesto por átomos, señor.
Entonces, disculpe, ¿por qué está compuesto? Este señor, por partículas, este señor puede explotar en cualquier momento. Me imagino que ya se lo han dicho.
Y sí, miren los átomos cómo están. ¿Hasta cuánto aguanta un átomo?
Miren los átomos hinchados. Ah, no, señor.
Sí.
Nuestros átomos no están corrompidos.
Los átomos argentinos son los mejores del mundo.
No son los mejores del mundo.
Sí, sí.
No
sí,
tiene
sí.
nacionalidad el átomo.
¿Cómo no? Sí, igual. Ciudadano del mundo.
Pero no ciudadano del mundo. Usted ponga un átomo de un cuerpo finlandés aquí sobre la mesa.
No, señor. No, yo le voy a sacar trabajo a los argentinos.
De acá. Pero no le saca trabajo nada. Ponga un átomo de un cuerpo argentino. No distingue cuál es el finlandés, cuál es el argentino.
Ah, no. ¿Cómo que
los
no?
humanos somos todos iguales.
Ah, no, en eso le doy la razón.
Démonos la mano.
Sí. Si todos los hombres del mundo se dieran la mano...
Qué trencito.
Otro gallo le cantara sí. al doctor Olejavesca. Bien. ¿Con qué otra cosa se puede ahorrar?
Eólica, ¿no? Energía eólica, señor.
Claro.
Energía eólica necesita...
¿Eólica es de qué? De...
Viento.
Eso.
¿Del viento?
Del viento. Se le instalamos unos ventiladores gigantes, como unos molinos.
¿Y, pero, ¿y qué, dónde lo enchufan los ventiladores, Melón?
Están en Tecnópolis, Melonazo.
¿Están en Tecnópolis? ¿No gastan plata en eso?
¿Qué? No, Tecnópolis. Está en exhibición.
La gente viene desde Japón, la gente a Tecnópolis, así dice, uy, voy a ver las nuevas cosas de la técnica.
Pero no viene
un ventilador,
Japón.
Señor. Yo era chiquito así, ya había ventiladores. Qué cosa nueva. ¡Ay, mirá un ventilador! ¿Cómo es? Mirás, da vuelta y vos lo prendés y sale aire. ¡Uy! ¡Oh! Viento artificial.
No, esto no produce viento. El viento ya está en la naturaleza.
Entonces es como un molinete.
Hace mover el molinete, hace mover como una especie de dínamo. Mirá vos. Y eso produce energía.
Ah, eso lo entendí.
Claro, pero si no hay viento, ¿qué hacemos?
Ah, chao, no. Apagón general.
Tiene que ser instalado en lugares de mucho viento. Por eso en la Patagonia hay de estos... molinetes y va juntando energía.
Ahora disculpe, viento, señor, si energía, cambia de si energía. El viento cambia en vez de sur y norte
le sí. descarga todo lo que cargó.
no le descarga,
claro, empieza a dar vueltas por el otro lado.
Señor, al final termina uno perdiendo energía.
No, también tiene otro eje que gira el molino, siempre no
favorece la calecita.
Aprovecha el viento el molino.
¿Y dónde lo enchufás?
Pero no se enchupa, no le estoy diciendo que mueve el coso ese y le genera la energía en una usina que lo transforma en energía eléctrica. Que se concentra, pues usted lo utiliza.
La energía, el viento.
Nosotros le mandamos el viento.
Usted entra viento por enchufe. Y eso hace andar las cosas.
Sí. No le sale viento por el enchufe, señor. El enchufe le llega hasta la usina y estoy perdiendo la paciencia, le quiero decir.
Bueno.
Dígaselo.
No, yo estoy
a su novia o a su hermano, no me acuerdo
quién
era.
Soy el hermano.
El hermano, ¿cierto?
Con mucho interés. Prendo la luz y sale viento por los agujeros.
No sale viento, se sale energía eléctrica.
Es como en los aviones.
Sí, igual que los aviones. ¿Por qué vuelan los aviones?
No es a...
Porque van cargando.
No es a propulsión, esos son motores a propulsión.
Pero cuando uno prende el aire del avión, vio que hace... Y le viene el viento.
Sí, no es
el mismo. Afuera.
Viene de afuera.
Viene de afuera el viento del avión.
Bueno, no es eso, señor.
¿De dónde va a venir? Claro, ¿por qué vuela un avión?
¿Por qué?
Vuela porque Dios es grande.
No. Mire, no tiene que ver con el ahorro de energía. Bueno, por ejemplo, usted tocó el tema de los aviones, ¿no?
Sí. ¿Qué hacemos?
Un gasta avión. Mucha energía en un avión,
sí,
¿no?
Imagine el combustible que quema un avión.
¿A dónde cae?
¿Quema?
¿Cómo a dónde cae? Claro. No cae.
Si pierde aceite, porque ¿a dónde cae?
Bueno, pero
porque
en
cuando
el aire,
pierde aceite el auto, cae el asfalto.
Claro.
Sí, bueno, el avión lo esparce en la atmósfera.
Las cosas que tiran de los aviones, ¿dónde caen?
Sí, van desintegrando en el aire.
No, eso es un cuento chino, que se van desintegrando.
¿Qué cuento chino? Usted sale acá, a la vereda,
sí.
Y seguro alguna partícula de algo que cae de un avión.
Yo por eso ando siempre abajo los toldos. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver el avión?
No sé qué tenía que ver lo del avión por motor a propulsión que me habló su señora o su
hermano.
Eólica.
Hermano, soy, no me ve que soy un tipo.
Bueno, está bien. Digamos que sí.
¿Qué otra energía? Porque hasta ahora las energías alternativas son todas una porquería.
Sí. No, ¿cómo van a ser una alternativa?
Sí, señor.
También está el para ahorrar gas.
Yo
es
sé.
La energía solar, pero directa.
¿Cómo directa?
Claro, ya no son los paneles solares que transforman la energía en energía.
Ya, la criolla, ¿sí cómo?
Sino un sistema de espejos que calientan. Usted diga algo, ¿qué quiere calentar?
Un puchero.
Un puchero, ahí está.
Bueno, un puchero. trae las cosas.
El puchero.
El puchero, ya cortada la papa.
La olla, traemos la olla con todo adentro.
La olla con todo adentro.
Sí, ¿a dónde?
Eso lo pone adentro del dispositivo solar que armamos nosotros, que es como una olla mucho más grande que la olla.
Sí.
Pero que la sostiene y rodeada de espejos que la calientan. Eso al sol.
Ah, como una lupa.
En dos días tiene un puchero.
Yo a veces llevo a la playa una lupa.
Sí. ¿Y para qué? ¿Una lupa?
Y le quemo revistas a los que están ahí en las otras casas.
Ah, qué espiola, usted es uno de los graciosos.
Usted es hermoso. Vos sabés la risa, un verano entero lo pasamos. Bueno, le mando el diario.
O sea, a mí no me parece gracioso, pero usted.
Sí, y el puchero que lo tenés que sacar a la calle, ¿no?
Y bueno, tiene que ser al aire libre, claro.
Pero ese calor excesivo del sol...
Pero se le instala en el patio.
¿No lo esbufia un poquito el puchero, de alguna manera? No,
usted lo tapa.
¿No le queda arrebatado?
No, usted lo va mirando.
Pero
lo
medio podridito, ¿no? Queda podridito con el calor del sol ahí.
No le queda podridito, no.
¿Estás seguro, vos?
Sí, estoy seguro. ¿Le calienta el agua? No sabe cómo calienta eso.
El agua, pero no sé si la carne...
Tiene que ser en lugar de sol. No puede instalar esto en Londres.
¿Por qué?
Y porque está nublado por lo general,
sí, bueno,
entonces
no sirve para nada. No,
¿cómo no sirve?
Voy a comer puchero según donde estoy. A ver, ¿dónde estamos en Londres? Ay, qué lástima, si no, tenía un aparato acá.
Aparte, bueno, vos nos haces ahorrar energía a nosotros para que los ingleses gasten la que quieran.
No, yo no dije que...
Al final, ¿qué estás laburando para ellos, vos?
No estoy laburando
para
ellos.
Pero me estás haciendo a mí, calentar un puchero al sol.
Pero... Sí, 6 días para hacer un pucherete y los tipos en Londres tranquilamente lo venden en el microondas y lo sacan. Y se lo comen.
No comen puchero en Londres, primero y principal.
¿Y el microondas cómo funciona, señor? Porque esto es energía pura.
El microondas
para mí es un misterio, los microondas. Yo en casa tenía uno y después lo tiré.
¿Por qué?
Y porque es peligrosísimo.
No
porque leí una revista femenina, los peligros de meterse adentro de un microondas.
Bueno, meterse adentro, sí. Si usted se mete adentro, que puede llegar a ser
¿Hasta
peligroso.
¿Hasta cuánto aguanta una persona dentro de un microondas?
Pero no medimos todo así por tiempo, ¿hasta cuánto?
Pero usted no es científico.
Sí, pero yo no probé meter a nadie adentro de un microondas.
Bueno, un
hasta
ser
hoy.
Vivo, ponga un
gato,
un cobayo.
No probamos seres vivos, señora.
Qué raro que no, usted, estando ahí, tienen todo para probar, yo lo primero que hago es meto un gato adentro, a ver cuánto dura.
No
sea para qué sé yo.
En el laboratorio, el microondas lo tenemos para calentarnos el café.
Y pero escucha, ya que lo tenemos.
Somos seres humanos.
Entonces, discúlpeme,
también.
Según los experimentos que usted me está contando, ¿es probable que un ser humano sobreviva en un microondas una eternidad?
Si usted está a tiempo adentro del microondas, el microondas trabaja por fricción de moléculas. Le lanza la microonda, que es una onda pero chiquitita.
Teletransportación.
No, ¿qué teletransportación, señora?
Sí, estuvimos hablando de teletransportación.
¿O el hermano?
Sí.
Es teletransportación.
Bueno, pero el microondas no sirve.
¿No sirve para qué?
No
sirve para ir a la luna.
Pero es peligroso. Es muy peligroso.
No es peligroso. ¿Usted qué?
El gato, para hacer una gracia, se mete adentro del microondas. Chao, gato.
Bueno, sí. Chao, gato. Pero usted lo tiene que prender de afuera.
Y después, un cuñado que tengo yo, lo dejó prendido mucho tiempo el microondas.
Ajá.
Y... no sé qué tenía adentro, creo que...
Algo que calentó, que
un
quería...
Un guiso, no sé qué, en una ollita. Metálica. La
ollita. Ah, metálica, no.
La fue a agarrar, al rojo estaba la olla.
Claro.
Y se le quedaron las manos pegadas. Pegadas a la olla. Vino la mujer y le echó agua.
No, pero si está enchufado, es eléctrico.
Bueno, se fulminó, pero aún así... le quedaron las manos pegadas a la olla y lo llevó.
¿A dónde lo llevó?
Al hospital.
Sí.
A la guardia del pirobaro.
Mientras en el taxi iba comiendo el guiso de la mano, porque ya estaba hecho.
Y se lo daba en la boca a mi prima, que es la mujer.
Ah.
No era mi prima.
No, era su cuñado, el de su hermana.
No, tampoco.
No, pero era familiar, no me acuerdo.
Era familiar. Ahora yo, porque quedamos todos en la familia en negar que es familiar. Porque al final quedó bien, pero las manos no se la pudieron despegar de la olla.
Ah, le quedaron así.
Y anda, va al trabajo con...
¿Con la olla?
Con una olla entre las manos.
Lo lindo que en el camino recauda cosas.
Sí,
la
gente le deja cosas. El tipo le da no sé qué, porque él va bien vestido.
Sí.
Va, más o menos bien vestido.
¿Cómo hace para ponerse?
La parte de abajo va bien vestida, arriba un poncho.
¡Ja,
No, eso es un caso grave, imagínense. ¿Y de qué trabaja? ¿Trabaja en una oficina o tiene así un trabajo?
No, él es gerente de un banco.
¿Gerente de un banco? Y está así,
sí.
con la otra
trabaja,
del poncho.
Él trabajaba antes en la sección depósito.
Ajá, claro.
Estaba atendiendo a la ventanilla, pero lo sacaron ahora.
Sí,
lo ascendieron a gerente porque quedaba fulero. El tipo en la caja con...
Y era muy evidente, ¿no? Evidenciaba.
Con la olla de guiso,
¿no? Sí.
Bueno,
sí, bueno, eso es muy lamentable.
Así que yo no le... No, eso tampoco. ¿Qué última energía alternativa se le ocurre?
No, y de energía se... También hay cuestiones del ahorro que tienen que ver con guardar desperdicios que usted juzga como basura hoy, pero sí, puede servir
claro,
mañana.
Un pescado podrido, por ejemplo.
No, no digo un pescado podrido, señor.
¿Cómo botella, puedo saber?
Botella de plástico, a ver, por ejemplo.
Botella de plástico, el tarrito del yogur. Usted toma un yogur.
Sí.
Terminó el yogur.
Ya sí. Está, ya lo terminé.
Muy bien.
Hay que comer más despacio.
¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace con el tarrito del yogur?
Me lo guardo.
Muy bien.
¿Para qué?
Lo felicito.
Todavía no sé, me lo va a decir el señor.
Tírelo.
Mañana lo llena de tierra.
¿De dónde la saco?
De una maceta, de la plaza,
bueno,
de donde
bien.
Viva.
¿Qué? Yo tengo
y entonces,
una maceta.
Al día siguiente se come un durazno, por ejemplo.
Ahí está.
Bueno, ¿se lo comió?
Sí.
Bueno.
Me sobró el carozo.
El carozo, muy bien. El carozo lo planta en
y
el tarrito de yogur.
Un duraznero.
Tiene un duraznero con el cual yogur de durazno.
Un duraznero.
Pasa.
Hoy, otro mañana, cuando queremos acordar, tenemos un campo sembrado.
Ahora, de durazno.
Y empieza la exportación de durazno y el país...
Pero bueno, no sé si tanto.
¿Entra
si
un duraznero en un vasito de yogur?
Después lo trasplanta.
Después, el día de mañana lo trasplantaste, compras un... Una chacra,
claro, no tengo,
en morse,
en un ambiente.
Bueno, en un ambiente, igual.
¿Qué voy a poner un duraznero en un ambiente?
Le sale el brote.
¿Dónde crees que lo pongo?
Tipos como vos, disculpa, te lo digo aunque sea tu hermano.
¿Pero dónde crees que lo pongo?
El país no progresa. El país necesita tipos que vayan hacia adelante.
Escúchame.
Que así.
Vivo un ambiente
como Rivadavia.
Bueno, igual, bajás con el yogur.
Muriondo y Eva Perón.
Está bien.
¿Te ubicas?
Sí, es
bueno,
por
ahí. Bueno, hay un ambiente contrafrente. ¿Dónde pongo el duraznero?
Bueno, no, en el ambiente no lo puedes poner. Bajás o le pedís a un vecino. Escúchame,
claro.
¿Te planto el durazno?
¿Qué vecino te va a negar que le pongas una plantación de durazno en el living?
En algún lugar, no es una plantación. Por ahora es un árbol.
Bueno, pero no, yo voy más adelante.
Bueno, está bien. Pero...
Yo veo un proyecto y enseguida me entusiasmo, me sumo.
Aparte, sí, pero hay que empezarlo de abajo.
No, ya. ¿Cuánto me toca?
No, como cuánto me toca.
¿Cuánto me toca? ¿Tienen una plantación de durazno?
No la tenemos todavía.
¿Cómo? Sí, la van a tener. ¿Y cuánto le queda? No les va a decir que no le rinde nada.
Pero tengo un tarrito de yogur.
20.000 millones de japoneses comiendo durazno que producen ustedes y yo no voy un peso.
Pero si los japoneses...
Dame la plata, Torrente.
¿Pero qué plata? Tengo un tarrito de yogur vacío.
No, eso es lo que decís ahora.
Y un carozo.
¿Y la tierra?
La tierra es del que la trabaja.
¿Cómo te agarró ahora, de repente, no? La oligarquía.
Bueno, amigos, ¿no hay ninguna otra fuente de energía?
Ya no, creo que tenemos acá que hacer un plan de austeridad.
Sí, lamentablemente...
Es una vergüenza que
vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a apagar las luces.
Apagar las luces y vamos a ir utilizando de a un micrófono en esta radio.
Sí, por favor.
Porque es demasiado...
Y cuando apaguemos las luces... A mí el otro día me faltó plata. Si fue alguno de ustedes...
¿Fue un día que estaba Dorio?
Mire la señora allá.
Este es el momento de poner la plata acá arriba y nosotros no vamos a decir nada.
Como si no hubiera pasado nada.
Si no, los vamos a revisar. Y el que tenga la plata mía...
Sí, que eran como 10.000 pesos.
Eran, o más quizá.
Sí.
Bueno, no importa. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, el cielo despejado, temperatura 18 grados, 2 décimas. El analfabetismo bajó en todo el país. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, anunció que hemos logrado reducir el índice del 2,6% al 1,9% a nivel nacional, y en cuanto a las provincias del NEA, que tenían los porcentajes más altos, descendieron hasta el 2,5%. Scileoni afirmó que mientras haya un solo analfabeto, hay que seguir redoblando esfuerzos, y agregó que entre los países latinoamericanos, Argentina está en el mismo nivel que Uruguay y Chile. Acerca de los desafíos que debió enfrentar la campaña de alfabetización, Scileoni reconoció que la vergüenza es la primera dificultad que se encuentra. El tren que une Argentina y Uruguay hizo su primera corrida de prueba. Transportó únicamente operarios del ferrocarril en el tramo de 700 kilómetros que separan a las estaciones de Pilar en la provincia de Buenos Aires con Paso de los Toros en el vecino país. El servicio, que quedó interrumpido hace 30 años, fue rehabilitado formalmente el 29 de agosto por los presidentes de la Argentina, Cristina Fernández, y de Uruguay, José Mujica. En una etapa siguiente, el ferrocarril se extenderá hasta la estación Federico Lacroce en la ciudad de Buenos Aires y la terminal ferroviaria de Montevideo en la capital uruguaya. Quince campesinos y pescadores colombianos fueron secuestrados por presuntos guerrilleros de las FARC tras interceptar una lancha en la que viajaban en aguas del Pacífico. El secuestro se registró 3 días después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, renovó la cúpula militar de las Fuerzas Armadas.
Deportes.
Mundial de rugby.
Estuvo cerca de dar la primera sorpresa del torneo mundial de rugby, ratificando el crecimiento que ha tenido en los últimos años. En Invercargill, una ciudad que recibirá a los Pumas en 7 días, perdió Rumania con Escocia 34-24. Hay que recordar que en Francia 2007 habían ganado los británicos en el mundial 42-0. Lo interesante a remarcar en este partido, que es faltando 7 minutos para el final, era Rumania quien estaba al frente en el marcador, ganando 24-21. Lo perdió en los últimos 5 minutos de partido. Tanto Rumania como Escocia son rivales de la Argentina en la misma zona, en este campeonato mundial que se está jugando en Nueva Zelanda. En algunas zonas nada más, a las 5:30 de la mañana, hora argentina, los Pumas estarán enfrentando aquí en Dunedin, en la isla sur de Nueva Zelanda, a Inglaterra, ambos equipos debutando en la Copa Mundial. Desde Dunedin, Nueva Zelanda, siguiendo los Pumas, Claudio Leveroni para Radio Nacional.
El tiempo.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 45%. Hora 1, 7 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. Cien años de canciones.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo.
Nelly Omar, bien argentina, bien nuestra, 100 años festejando con todos y en la radio pública.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Fiestas populares en todos los pueblos.
¡Qué lindo!
El gobierno nacional ha dispuesto a organizar fiestas, como ya hay en todos los pueblos, fiesta del ternero, fiesta del cucho, fiesta del salame en Mercedes, fiesta del pulobre en Mar del Plata, fiesta
de la flor en Escobar, fiesta de la leche.
Y así.
¿En dónde es esa?
No le puedo decir ahora.
Sí, señor, es que en cada pueblo en general coincide la fiesta de...
Claro.
Con sí. la capital nacional o provincial de...
Claro, por ejemplo el Salame, en el caso de...
Exacto, y entonces usted tiene que instalar un arco que dice bienvenido a la capital
bienvenidos a la capital del Salame, y bienvenidos...
Y esta nacional de la comida
rápida. Hay incluso
rápida.
Una... eso que genera empleo.
Ah, con razón. Claro.
Hay una empresa de construcción de arcos, la nuestra. Nosotros somos, mire, construimos el
arqueros
arco...
somos.
El arco de entrada a Miramar.
Ah, ¿usted?
Sí, sí.
Claro, un día lo quería agarrar.
La ciudad de los niños, a Claromecó.
A Benito Juárez, que tenemos mal su arco ahí.
No, está, hoy en día no sé, es un pueblo si usted no tiene un arco.
Pero cuando
es una avenida polvorienta y sin cordones,
sin nada.
Sin veredas, sin nada.
Casi
pero
sin
eso
pueblo.
Sí, con un arco.
Sí.
Que dice, bienvenidos a tal lado.
Incluso el arco es de un tamaño inversamente proporcional al poderío, digamos.
Sí, cuanto
del lugar,
mayor
¿no?
el arco, más menor... chico el pueblo.
Bueno, nosotros y en nuestro pueblo.
Sí, ajá, buenas tardes.
Y, buenas tardes. No nos destacamos por nada demasiado sobresaliente, digamos, tenemos habilidades parejas.
Claro.
Y pon el arco
en la capital nacional de la habilidad pareja.
Ah, bueno. ¿Cómo sería la fiesta de eso, no? La fiesta de la
bueno,
habilidad pareja.
Bueno, fiestas de empate.
Sin ganadores, sí.
Todas claras, claro. Competencias en las cuales nadie gana. Pero a mí lo que me gusta de esa fiesta son justamente las pruebas de destrezas criollas, sí. tales como las sortijas.
Y el palo enjabonado.
El palo enjabonado.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el juego del palo enjabonado? Nosotros somos turistas
sí.
que venimos de Bélgica.
Uh-huh.
Y en Bélgica no se habla del palo enjabonado.
No, acá
todo
tampoco,
el mundo habla pero... de hombres ilustres.
Sí.
Pero del palo enjabonado nadie habla jamás.
Es como si no hubiera belga enjabonado.
Bueno, llegaron en una buena temporada porque
¿sí?
justo hoy se inicia la fiesta del palo enjabonado.
En esta que es la capital del palo enjabonado.
Sí, sí. Palo Alto. Y entonces...
Menos mal que no era lomo gordo, pero...
Antes éramos la capital del palo solamente.
Sí, hasta que un día...
Hasta que vino la fábrica de jabón. De jabón Sunlight.
Y se organizan simultáneas de palo enjabonado.
¿Qué quiere decir simultáneas?
Que se trepan a palos enjabonados al mismo tiempo.
Ajá.
Como 10 tipos. Como
la ¿todos en el mismo palo o cada uno en su palo y Dios en el de todos?
Sí, porque simultánea sería un tipo trepándose en varios palos enjabonados
claro,
a la vez.
Cada uno en su palo. Y nosotros disponemos...
Es el modo de trepar.
Es el modo de trepar.
Para esta fiesta...
Palo, 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 es la canción de acá, palo bonito.
Sí,
sí, señor.
Es el palo, 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 palo,
enjabonado,
bonito, palo, palo, palo,
enjabonamos
palo,
otra vez.
¿Quién se equivocó la letra?
Me parece que usted.
Entonces, para esta fiesta disponemos de 10 palos.
10 palos, es
uno
un buen presupuesto.
Sí, señor, 10 palos enjabonados.
Ah, perdón.
¿Y quién los enjabona, perdón?
Los enjabona el intendente en persona.
En persona, ¿no?
Ajá. El primero lo enjabona el intendente.
Claro, se abre la fiesta con el jabonado, digamos, simbólico.
Simbólico, sí.
El intendente le pega la primera jabonada. Después,
y escúcheme,
después sigue, ¿no?
Pero nosotros nos pasamos el jabón como la antorcha olímpica.
Sí, sí.
Se va
viene un jabón desde Saliqueló.
Llega resbalando.
Sí, llega medio derretido.
Escúcheme, ¿y el palo se enjabona de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo?
Según.
Y yo lo enjabono, bueno, yo no, en nuestro pueblo es costumbre.
Ah, sí.
De arriba hacia abajo, porque imagínese...
Claro, porque así no hay desperdicio.
Quería agarrarlo a ver si me
no
estaba...
No hay desperdicio,
¿sí?
Porque si usted se le chorrea el jabón y aproveche el jabón a lo de abajo.
Es más, tenemos un dispositivo...
Sí,
sí. Que es un coso así...
Sí.
Y qué lindo que... Sí,
no, tan grande, no.
No, bueno, sí.
Bueno.
Un collar...
Ah, para sacar a pasar los palos.
Un collar de jabón y nos...
Sabonarola.
Nos deslizamos desde el extremo...
Jabón improbable.
Desde el extremo del palo alto,
ajá,
hacia abajo.
Hacia abajo, todos los jóvenes al mismo tiempo, y bajamos una bandera.
¡Qué hermoso!
Sí.
Y dígame, ¿eligen la reina del palo enjabonado? Porque
sí,
me imagino, ¿no? Este,
sí,
cómo es la ceremonia, ¿no?
Por supuesto, señor, que se elige la reina del palo enjabonado. Toda fiesta tiene su reina, si no, ¿para qué hacemos
claro,
la fiesta?
Sí, claro.
Su reina y su carroza desfilan palos enjabonados de cada localidad.
Claro, vienen de varias leguas a la redonda.
Todo el distrito, no tenemos muchas leguas a la redonda.
No,
bueno,
no,
el distrito.
Incluso no son muy altos los palos que van en carroza, porque si no vuelcan.
Claro. Sí.
Y además, como tenemos el alumbrado público,
es un problema.
Sí.
Además, yo le dije
no
a usted.
Tenemos que hacer el desfile allá a las afueras del pueblo, donde no hay ni teléfono ni nada.
No va nadie.
No.
Qué lindo sería para podemos hacerlo. Salir del pueblo por el arco que hizo usted, que es bajo.
Claro, ¿sale? Sí, es verdad. Es muy bajo.
Es muy bajo.
No preví el auge de la fiesta del palo y tenemos que pasar el palo por afuera del arco hasta que a un intendente que es señero.
Sí, señor.
En la historia de nuestro pueblo, el doctor Señero, se le ocurrió tumbar los palos.
Como lanza.
Claro, meterlo como una lanza.
Como un ariete incluso.
Claro, en vez de meterlo como una bandera, meterlos como una lanza.
Sí,
y entran.
Sí,
pero como palos de 20 metros de altura entran.
Y claro, nos valió algunas chanzas de pueblos vecinos.
Sí, claro.
Y cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Que nos dicen habitualmente.
Ya entran enjabonados.
Sí, sí.
Pasa el limpito. Qué lindo para hacer alguna regata de palos enjabonados, ¿no?
Sí, pero se le pierde el jabón enseguida. Si usted se le moja el palo,
imagínese. Se nos jabona el arroyo y se nos contamina.
Claro, queda
nosotros tenemos el arroyo muy muy contaminado, porque hay una fábrica de cianuro,
claro,
de veneno, que ha venido a instalarse acá, una fábrica japonesa.
Yo decía, qué lindo aroma de almendras amargas que hay en este pueblo.
Sí,
¿no?
Sí, y vende venenos a todo el mundo.
Sí.
Salen, mira, ahí están los camiones, ¿ves? Esos negros con una calavera y dos tibias. Son de la fábrica de...
Pueblo libre de ratas y de todo tipo de alimañas este.
Lo que pasa es que la fiesta del cianuro no la podíamos hacer.
No, claro, por eso hicimos la fiesta del palo enjabonado.
Sí, para disimular.
No, los japoneses...
Ojo, quizás venía mucha gente a la fiesta del cianuro, ¿eh?
Sí, muchos, sí, pero no vuelven más, ¿no?
Sí, pero... Los japoneses no son de participar mucho de la fiesta del palo enjabonado.
No, es la idiosincrasia, es otra cultura.
Sí, para ellos un palo es ofensivo.
Sí, y eso por no hablar
más
de jabón.
Enjabonado.
Claro. El samurái jamás se pega un jabón.
Yo estuve en el Japón.
Sí.
Y me dijeron que la misma palabra que quiere decir palo, quiere decir inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
A mí de ustedes, sí, son como ideogramas casi.
Mucho peor, ¿no?
Otra prueba que teníamos aquí antes es la prueba del huevo en la cuchara.
Ah, qué hermoso.
Ah, pero con la boca.
No, señor, con la cuchara.
No, en la cuchara.
Eso en el tiempo remoto se la prohibieron los españoles.
En tiempo remoto era así, pero ahora es en la cuchara.
Sí, señor, en la cuchara, pero la cuchara sostenida por la boca.
Oh.
Ah. Y si no, ¿cuál es la gracia?
Con razón.
Pero claro, ganaban todos acá.
Claro.
Usted la tiene que sostener y no vale meterse la cuchara hasta el fondo, porque hay quien la sostiene.
Y no porque después se le...
Los que tienen, digamos...
Para mí sí vale.
La fauce profunda.
¿Hasta dónde
vale? Para mí
vale,
claro. Meterse la cuchara hasta donde pueda.
Mientras el huevo quede afuera, señor.
La cuchara tiene una marca que dice hasta aquí.
Sí, pero son todas cucharas iguales.
Sí, ojo.
Sí, claro.
Tampoco son muy profundas, porque si no metes el huevo bien adentro...
Claro, y parece un pelícano. Sí,
claro, exactamente. Y voy a usar esa misma metáfora.
El pelícano tiene capacidad. No, son cucharas casi de lado, vio que son muy planas.
Muy planas, sí. Acá hubo grandes cuchareros, cucharones, no sé cómo se llama.
Cucharistas.
Al que portador. Practica el deporte del huevo en la cuchara.
Cucharóforo es.
En verdad sería...
Cucharedos.
Ovo chucarista.
Ah,
ovo cucharista.
Eso.
Ovo cucharista.
No, el ovo chucarista es el que se enoja,
sí,
¿no?
Es el que viene medio retobado.
Sí, viene con los... Así.
Bueno...
Es una linda competencia. Se hacen muchos juegos, ¿no? Como la carrera del embolsado también.
La carrera de embolsados.
Qué hermosura eso.
Acá las hacemos completamente embolsados.
Sí. Y con precinto, ahí cerrado, sellados al vacío.
Cerrados y los largamos.
¿Pero hacia dónde lo largan?
Bueno, justamente no saben hacia dónde. Hay una suelta de embolsados. No hay carrera de embolsados. Sueltan embolsados en la autopista que está a 4
pero,
kilómetros. Lo largan y pasan los camiones y todo.
Y el que sobrevive
claro,
es el campeón.
Gana.
Pero es de una crueldad, es peor que la fiesta de San Fermín, eso.
Mucho peor que la fiesta
de San Fermín. Nosotros hacemos esto también, soltamos 7 tipos en medio de una manada de toros salvajes. Hay que correr. El que llega al estadio vivo gana.
Ah, mire usted.
Sí. En una cancha de bocha lo soltamos. Para no hacer tanta,
tanta
pantomima.
Sí. Claro, pero le dura poco la fiesta.
Sí, dura poco, pero...
Pero sabe.
Pero bueno.
La fiesta popular debe tener cierto margen. Hay una cuestión donde el Estado interviene, el Estado organiza.
Sí, acá Estado... toda la municipalidad.
La municipalidad. Sí, cuando señor, digo Estado, digo señor. Municipalidad.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor intendente, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa?
Nada. Ah. Me dijeron que era el intendente.
Bueno, sí.
¡Mira el doctor! Caramba.
Pero debe dejar cierto margen.
Sí, ajá, dejamos.
Para la gran comilona.
Cuarta revisión,
sí,
cuarto periodo.
No, señor. La gran bacanal, que el pueblo dice... Un día de descontrol, de salir a la calle.
No, acá no, señor. No,
Rappers,
no,
acá, jamás.
Y pero para
eso
algo
es
la
todos
fiesta.
Los días.
Hay un día de orden para limpiar lo que
no,
queda en la
sin
calle.
Sin embargo, no hay mucho eso.
No.
En los pueblos de la provincia de Buenos Aires no hay mucha...
No sucede.
Mucha
no
bacanal, sucede. Mucho descontrol no hay.
Hay bacanal privada por ahí.
Sí, claro.
Cada uno en
y
su
en otros
casa,
pueblos.
Y sí, afuera. El pueblo de al lado.
El de al lado, en general. Del otro lado de la ruta.
Y otra carrera que tenemos es la carrera de tres piernas.
¿Cómo es?
Son dos amigos que se atan
a
una
sí,
pierna.
Sí.
A la otra.
A la otra del otro.
La derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha.
Usted tiene la izquierda libre y la derecha atada, el otro tiene la izquierda atada y la derecha libre. Y la pierna contigua, en donde ustedes ejercen contigüidad, está atada con scotch tape.
Sí, incluso a veces la cosida, ¿no? Le hacemos
sí,
una
sí,
especie
eso
de...
Eso sí, la, bien atada.
Ajá.
Ojo, bien atada. Y corren así.
Ah, mire. Carreras,
incluso
una carrera.
Larga, son... incluso hay una maratón que tenemos de tres piernas.
Sí, 41 kilómetros,
42 kilómetros y pico.
Sí, pero ¿cuánto tardan en llegar?
Sí, días a veces.
Sí.
Se pelean en el medio incluso, de pronto.
Y además 42 kilómetros recorre varias fiestas populares de otros pueblos.
Pasamos por otras fiestas y nos tiran de todo, ¿no? Porque hay como muchos hilos de fiestas populares y como son muchos pueblos también por
claro,
acá,
claro.
Ya no quedan días libres.
Calcúlese
entre ya el 25 de mayo, 9 de julio, no va a ser justo ese
claro.
día. Bueno, entre las fiestas patrias...
El día del amigo que te ponen ahí.
Todo eso, días, sí. Quedan pocos días libres para...
Y pero y si le
y
cae...
algunas veces se superpone, y justamente el mismo domingo es la fiesta del chancho y del que le da de comer.
Creo que se suspendió la... Creo que cayó la fiesta del chancho asado con pelo y me da una fiesta.
¿Se cayó eso?
Se cayó, no se cayó, digamos, se
no
dejó
se
festejar,
más.
No se hace más por falta
y
de voluntad.
Y se acabaron los chanchos también.
No,
¿sí?
Es una pena, una picardía.
Y bueno, los chanchos aquí...
son animales sagrados acá.
Sí, son animales sagrados. Porque
sí. Pero qué sagrados si los matan.
Acá en este pueblo no, pero en el pueblo de al lado viene una secta, no sé si mormones
sí.
o algo así.
No son sectas.
Que
pero vamos, escúcheme.
Adoran al chancho.
¿Adoran al chancho?
Sí, al inspector en general.
Más sagrado y no lo matan. Entonces, la fiesta de salame se suspendió.
Sí, la del chorizo.
¿Quién quiere hacer un salame, sino con un chancho?
Sí, bueno, y el jamón, todo.
Todo, ¿verdad? Todo. Bueno, sí.
Es más...
Pero aquí era la fiesta del salame en el pueblo de la...
Claro.
Bueno, no sí. del jamón no. todo.
No, está bien. Pero me preocupé
tenemos problemas,
por el jamón.
Tenemos problemas porque los chanchos, como son sagrados y no se los puede tocar, andan sueltos por la calle.
Sí, claro.
Y hay chanchos ahí.
Ay, no se puede entrar al pueblo, no se puede
no,
entrar.
No.
Pero discúlpeme, para que el chancho sea sagrado, usted tiene que crear... ¿Alguna mitología en torno al chancho?
Ay, han hecho, sí,
ay,
señor. Chancho es sagrado.
Es el,
bueno, no, pero ¿qué es?
El origen del
¿qué
mundo.
¿Qué pasó? ¿Cuál
el
es
origen
el...
del mundo es el chancho. ¿No vio que el cristiano es lo mismo?
¿Y cómo es ese mito de origen? ¿Cómo
así,
es?
Así.
¿Cuál es la
importa,
historia?
¿Qué gana usted con saberlo?
Y no. Sí, a ver si me hago devoto del...
No, no se haga.
No aceptamos aquí... más devoto.
No, quédese acá que está en lo del palo enjabonado, mucho mejor.
Hágase devoto de esto.
Bueno, también en las fiestas, bueno, está la fiesta de la flor, por supuesto.
Ah, sí. Sí.
Hay fiestas de chacinados.
Sí, ya la hemos nombrado.
Sí, de fiestas gastronómicas.
La fiesta
hay.
Del tubérculo.
Ah, sí.
Hermosa.
¿Pero qué compite con la fiesta de la flor y de la horticultura?
No, señor, no es lo mismo la horticultura que el tubérculo.
El tubérculo viene a ser la papa.
Claro, por ejemplo.
Sí.
La batata.
Lo cual no implica la verdad inversa.
No. No, señor, tenemos dos tazas de té, sin ir más lejos acá.
Lo que pasa es que hay ciertos temas de las fiestas populares.
¿Sí?
Que... ¿Qué le pasa, señor? Hay temas que son más generosos, más vastos, quizás.
Sí.
Con velarga.
Y otros...
La fiesta del basto.
Otros más restringidos. Entonces, usted hace la fiesta del tubérculo.
Sí. Sí, claro. Es bien tierra adentro eso.
Seguramente que va a competir de manera muy desigual con la fiesta de la bailarina andante.
¿Perdón?
¿Perdón?
Digo, por
no
si
hay,
existiera.
Nunca,
por si existiera.
No hay pueblos que produzcan bailarinas andantes no, en
así
masa.
Como una tradición.
O la fiesta del agua danzante. ¿Vio que hay aguas danzantes?
No.
Tampoco.
Bueno,
tampoco.
Si usted que es intendente.
No se producen aguas danzantes.
No, no. Pero no, si se producen, no se venden, señor.
La hace. Usted puede fabricar un agua danzante.
No,
una...
señor, no venga con ideas ridículas.
Acá somos
acá
argentinos.
Acá con el palo
señor.
Enjabonado nos va
ha ido
fantástico.
Muy bien. Sí, señor.
Tenemos la fiesta de la bombilla.
Ajá.
La fiesta de la bombilla es aquí mismo en el
palo. No, no, en otros pueblos de acá al lado, pues si no les gusta esta fiesta, la fiesta de la bombilla, ¡oh!
¿Y qué se hace?
Y bueno, es todo los 23 de agosto.
Sí.
Ah, justo, mire.
Justo, ¿sí? Llegó tarde. hay un gran mate.
Enorme.
Enorme en el centro del pueblo, muy grande, como si fuera una fuente pública. Uh-huh. Y allí se echan toneladas y toneladas de hierba.
Sí. Y 100 kilos de cáscara de naranja, lo que lo prefiere así.
Y después
así, ¿no?
Agua caliente, mucha agua caliente. Y entonces van, y hay miles de bombillas.
Hay un gran tronco bombillero y después sí, salen las bombillitas.
Salen pequeñas bombillitas y va la gente y ritualmente toma ese mate. Y allá en la madrugada empieza a acabarse el agua y empieza a rezongar el mate.
Claro, explotan los palitos.
Claro,
sí.
Ese mate que rezonga. Y bueno, mientras tanto todos danzan alrededor del mate y se establece una gran corriente de amistad, de simpatía y se elige la reina del cimarrón.
Sí.
Ah, mire usted.
Porque es amargo.
Ah, eso sí.
Y el mate...
Hasta el año pasado era amargo. Ahora,
ahora se
hicieron
incorporado.
Una fábrica de azúcar y edulcorante.
Ajá.
Así que es dulce también.
Sí. Ah, ahora también hacen
le echamos 10 kilos de azúcar
El cimarrón dulce. O sea, lo que se dice un oxímoron.
Sí, claro.
Bueno, eso crea también fuentes de trabajo y un movimiento en torno, por ejemplo, los fabricantes de termos.
¿De termos? No es nada. Los fabricantes de torta frita.
Ahí está, señor.
Sí.
Bueno,
de bizcocho y de todas esas cosas.
Sí,
de buñuelos.
Es artesanal.
De miñuelos,
hacen...
efectivamente.
Buñuelos, por
hay
favor.
Una fábrica de miñuelos que tiene 2.000 obreros.
Sí.
¿2.000 para hacer buñuelos?
Sí.
Sí, señor.
¿Y cuánto, qué producción tiene de buñuelos? Por...
No mucha, por eso nos llama un poco la atención.
No sabemos si está el mate lavado o si están lavando dinero, pero... Sí, ¿sabe que en este pueblo lo que no se dice está prohibida la palabra gracias? Porque esto termina con el ritual
claro,
del mate.
Así cada vez que uno dice gracias, termina la ronda de mate.
Que nadie dice
así que nosotros decimos, abrigado, decimos en portugués.
¿Y cuando se termina la yerba?
Y entonces nos ponemos de vestimos todos.
Comentario cuando, ponemos nuevas, señor.
Claro.
Sí. Cerramos el pueblo y nos suicidamos en
mano. Bueno, un desperdicio.
Digamos.
Y sale el intendente, ¿tomamos mate o...?
No sabe festejar, señor,
claro,
discúlpeme.
Por favor.
Bueno, hay también la fiesta del gualicho, que es un día que le echamos gualicho al mate.
Uh-huh.
Y bueno, se nos despierta
Epa.
El pervertido que teníamos adentro.
Sí.
Es un vecino.
Sí.
Y bueno...
¿Y no hay mesas redondas? Porque veo que en
sí,
torno
también,
al mate...
No son mesas redondas.
Hay muchos.
Todos los muebles redondos que usted quiera tenemos en el pueblo.
Digo, en torno al mate se arman esos debates de la temperatura...
No, señor, esto es un pueblo, son fiestas populares. Eso es ya cuando esté en decadencia la fiesta,
empieza,
hacemos mesas redondas. Cuando un arte está en decadencia, hay muchas mesas redondas. Cuando no... nadie tiene tiempo de mesas redondas. Estamos todos tocando el bandoneón y cantando.
Y cantando y contando cuentos y esas cosas, ¿no? Imagínense.
Y tomando mate, en este caso.
Así que, bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes.
Bueno, sí.
Populares que son auspiciadas principalmente por el gobierno, pero también por los intendentes, que también son el gobierno.
Las fuerzas vivas del pueblo.
La fuerza
¿Y qué quiere que los muertos los auspicien, señor?
Y las fuerzas vivas, por ejemplo, la iglesia.
Fuerza viva, decimos, señor. Escúcheme.
Vio que está el Rotary Club.
Fuerzas Vivas, señor, de vuelta.
A la Asociación Amigos de la Avenida.
De Tranvía, sí.
O del Boulevard Mozambique.
Ay, qué tan loco. ¿Cómo se va a ser amigo de
un Boulevard? Habiendo tanta gente, escúcheme.
Sí, se hace. Sí. Hay amigos de las calles, amigos de...
No, tengo
amigos del bajeno.
Amigos seres humanos, porque andar haciendo amigos de calle.
De lugares que ya no existen.
También, sí. Famoso amigo...
el amigo invisible.
El famoso amigo invisible.
El amigo imaginario. Bueno, ¿y usted le interesaría llevar a su pueblo alguna de estas fiestas?
Sí, me interesaría.
Le vendemos la franquicia, le vendemos.
Claro.
No, pues ¿cómo la franquicia? No se puede llevar la fiesta si se sabe que es de un lugar y nada más.
Pero nosotros tenemos aquí el monopolio de la organización.
Trasladamos medio pueblo y le llevamos 5.000, 6.000 personas con el mate grande.
Ah, lleva eso.
Es lo que sea. Usted elija de qué quiere la fiesta, claro. Nosotros se la hacemos. Todos
bueno,
llevamos...
Que hacemos la fiestita.
Llevamos la bolsa para los embolsados, llevamos los huevos, las cucharas, todo.
Las bombillas.
La carrera, la sortija, ¿y cuál es otra vía?
Los palos, el jabonado.
Bueno, miren, en nuestro pueblo hacen buenas tortillas. No sé si hay fiesta de la tortilla ya en el país.
Sí, tenemos, sí, la verdad
hay,
que sí.
Ay, pero lejos.
Sí, está lejos.
Podría ser de la tortilla de verdura.
Más específico, dice
sí,
usted.
Sí, porque hay de papa ya. Igual en la fiesta de la tortilla. Pero si usted hace de la tortilla de verdura,
ojo,
ya es una especificación que la diferencia.
Y cuando se junta con la fiesta del salame y del chorizo colorado, claro, es la fiesta de la tortilla a la española, tenemos también.
Ah, bueno, entonces sí. Llevaría la fiesta de la tortilla de verdura a mi pueblo. Yo me quiero postular para intendente, tengo que llevar algo, ideas nuevas.
Sí, sí,
señor,
sí,
estas muy ideas, importante.
Casi todos los intendentes es porque han inventado,
una
lo son
local,
por haber inventado sí, alguna fiesta.
Sí. Uh-huh.
Y la de la tortilla de espinaca...
De sí, verdura.
Oh, sí, de verdura, era, ¿la quiere el señor?
Sí.
Bien.
Más amplio, ¿no? Ahora, eso le viene... Usted me vende la franquicia, pero también incluye eso, los souvenirs. Tiene que tener los souvenirs.
Sí, tenemos, señor, una tortilla de verdura,
sí,
chiquita de plástico.
Claro, ya vieron.
Que dice, fiesta de la tortilla de verdura.
Qué lindo.
De Palo saber. Alto, 1937.
Sí. Sí, como souvenir, no sé, y no tiene algo más abstracto.
Bueno, abstracto.
Bueno, tenemos este cuadrado blanco que dice... Fiesta de la tortilla de verdura. 2012.
Sí, pero algo menos abstracto, digo.
Sí, tenemos...
Fiesta de la tortilla de verdura con un dibujito chiquitito.
Ese es minimalista. Tenemos esta bola que ve acá de cristal.
¿Pero qué tiene que ver la bola de cristal con
usted
la tortilla?
Usted la da vuelta, la gita.
Papá Noel
sí,
y le caen tortillas de verdura.
Y tenemos, mire qué linda esta casita con dos puertas. ¿Ve?
¿Y qué tiene que ver la
casita? De un lado sale la tortilla cuando está por llover...
Ah,
y del otro lado también.
Ay, del otro
sí. Y usted nunca sabe no, cuándo va a llover.
Y eso es lo más lindo.
Porque son dos tortillas. En vez de ser un hombre y una mujer.
Sí.
Y ese lo regala el INADI, ese.
Ahora dígame, la tortilla como...
Sí, como práctica
como
social.
Como cosa visual. Como cosa visual.
Perdón.
Usted fue el que eligió la tortilla.
Sí, sí.
Si quiere hacerlo de la, qué sé yo, de los chinchulines, nosotros con todo gusto.
Bueno, no, bueno, pero de los chinchulines es más acotado, me parece.
Pero ponga algo de usted también, algo de creatividad.
Claro.
Nosotros podemos dar todos.
En Marambio tenemos la fiesta del helado, por ejemplo.
Del helado artesanal, ya existe la fiesta del helado artesanal.
¿En la de la manguera?
¿Hay fiesta de la manguera?
Ah, señor.
Sí, hay.
Capital Nacional de la Goma en Largo.
Pero no sé si uno se puede diferenciar mucho de un pueblo a otro con la manguera. Uno...
Sin embargo, es decisivo. Bueno, pero no importa.
La verdad que no sé eso, ¿no? Yo digo, volviendo a la tortilla de verdura...
Otra vez, ¿qué tipo? ¿Cómo se conoce?
Una foto de la tortilla de verdura sin referencia, sin plato, sin cuchillo, sin tenedor, sin comensal.
Sin nada.
¿Usted dice eso que se ve es una tortilla de verdura?
Es muy difícil,
sí.
Un semáforo.
Claro, o no sé si un semáforo. Un
semáforo que tiene arriba una tortilla de frutilla, una claro, una de banana razón. Y otra de
verdura. No sirve la tortilla de
verdura. Puede ser la foto
verdura.
De un planeta lejano.
Menditegui, no sirve. No. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Del flan
sí,
con crema.
Ahí está.
¿Qué le parece?
Ojo que el pueblo sí, al lado hace la fiesta del flan con dulce de leche. No es lo mismo.
Ah, pero el flan con crema es mucho más clásico.
Claro.
Sí, y se compite, usted dice, el mejor flan...
Con crema, señor, no compite, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, con crema, digo, pero compite el mejor flan con crema con el
sí,
otro y...
También puede la carrera del flan en la cuchara.
Pero es muy
complicado. Si se mueve, eso. No se sabe, ¿no? Ahí.
Esa fiesta es complicada. Está el flan, ¿vio que hay una corriente del flan con agujero y otra del flan...
¿Con agujero en el medio? Dice
sí.
Usted. No, no, lo hace con agujero en el medio y en vez de sortija...
Claro.
No.
No, ¿cómo lo engarza no, eso?
No. Regala flanes de plástico.
Qué lindo.
Sí, el flan de goma, pues, el flan sí es un objeto visual.
Sí.
Uno dice, eso es un flan.
Y además usted lo hace como movedizo.
¿Sabe qué lindo decir?
La flan y pone...
La reina nacional del flan, se imagina.
Y le mueve todo.
La reina nacional del flan son las que no clasifican para las otras fiestas.
No, o sea, compiten hasta el final de su vida nuestras mujeres, señor.
Segunda selección.
Sí.
Lindo para hacer también juegos infantiles, para saltar sobre flanes, por supuesto que no son de flan.
Verdaderos.
No, de goma, un flanero en vez de un pelotero.
Claro, un gran flanero.
Sí, eso va a ser un éxito.
Pierde el que cae en el agujero.
El flanero solitario,
que ya no puede trepar.
Me encantó.
Me gustó la fiesta del flan.
Sí, y se venden flanes también para mayores.
Sí.
Con chorros de grapa chisotti.
Claro. Como
entonces uno ya se puede emborrachar.
El flan borrachito.
De 5 o 6 flanes y ya...
Ya andás haciendo pavada por la calle.
Mamá, hoy ya puede dedicarse a cuchillar y todo eso.
Está muy bien. Voy a llevar esto de la fiesta
bueno,
del flan.
Bueno, intendente.
Sí.
Tiene la religión garantizada.
Ya es intendente. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maradime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre múltiples pedidos hemos seleccionado para... Y mire, justo para Mariela, parece un chiste en contra. Arrabal Amargo.
Bueno...
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi bien.
madre selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más.
Bueno, aquí piden para Mariela, Malena, Macarena y Agustina.
Ajá.
Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Son todas rubias?
Bueno, sí. Peggy, Mary, Betty y Julie seguro, pero
bueno.
Bueno, a ver, momentito.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vierte el amor. Dan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que le muñeca del olvido y del placer. Su alegría como un cacabel.
A ver, maestro. Bueno, aquí Andrea, para Andrea, de parte de Diego, esto viene a ser como...
Sí, una cosa así que no se entere nadie.
Yo no sé qué me han hecho tus... ojos.
Ah, perdón.
Yo...
Ah, pero ¿quiere que hagamos la versión nueva?
Yo no sé.
Sí. Hagámosla.
Hagamos otra.
Es un poquito más brillante, a ver.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión. Albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer Que la comprenes, y tus ojos para mí serán será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, también hay pedidos para el trío.
Sí, sí.
Para el trío sin nombre, Anita le pide One Love.
¿Estamos?
Bueno, maestro, para Enrique de Villa Ortúzar le pide Araca Corazón o Ay de mí.
No, no, no.
O nada.
¿Querés cantar nada?
Podemos hacerla, sí.
Sí, bueno, dale.
Podemos probar, a
¿en
ver.
¿En qué tono lo
en do sostenido, podemos
en do
hacerlo.
Sostenido.
Tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la araña que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Muy bueno, Manu. Manuel Moreira.
Maestro, acá no firman, pero dice, hicimos 200 kilómetros para escuchar viejo vals.
Pero si no firman, nos ponen un compromiso, ¿no? Porque imagínense.
Mi amor te confesé sin me quemar amaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos delumina, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno sufrido mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, aquí hay pedidos también para el trío sin nombre.
¿Cómo no? Adelante.
Por ejemplo, le pide Ana All My Loving.
¿Estamos?
Sí. 1, 2, 3.
I close your eyes and I kiss you.
Maestro, aquí le piden recuerdos del Portezuelo o vaya con Dios.
No.
Sigamos
con los tríos.
Surfer Girl, entonces.
Bueno, eso sí.
Pero en portugués.
Sí.
Por supuesto.
Do you love me? Do you serve?
Bueno, maestro, también para el trío sin nombre le piden Fat Bottomed Girls.
Are you gonna take me home tonight? Up down beside the red fire light. Are you gonna let it all hang out? Fat bum girls, you make the rocking world go round.
Maestro, aquí le están pidiendo si pueden tocar el himno de Liverpool.
Bueno, aquí le piden el solero colorado. Tenemos tiempo todavía, ¿eh?
Tenemos tiempo, vamos a hacer una más.
¿Alguna?
¿Qué quiere que cante? Bueno, hagamos un duito, Manu.
Bueno.
¿Qué pedían? ¿El Vaya con Dios? ¿Qué pedían?
Sí, el Portezuelo. Sí.
Ah, recuerdo, el Portezuelo es larga como...
Cran, 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 cran. Vaya con Dios lo puede tocar Ale también.
¿Cuál?
Vaya con Dios lo puede tocar él también. Ale la puede tocar, Vaya con Dios.
¿Re?
No sé si está en el contrato. Dale que me fijo.
Ahora sí, si puede hacer el solero colorado.
Dale, cómo no, solero colorado. A ver, en re lo hacemos, Memi. En re, sí, señor.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo ve, todo lo ve.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo ve, todo lo ve.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo ve, todo lo ve.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo ve, todo lo ve.
De ir terminando.
Sí, podemos.
Venga, venga.
Podemos conectar con el Radio Nacional de España.
Pues aquí estamos hace 2 horas, hombre, enganchados al satélite.
Pero este es el programa infantil Paco Paco.
A ver los niños de esas palmas.
¡Estáis
despiertos!
¿Quién quiere ganarse?
Oye, mujer. ¡Que te quede!
¿Quién de ustedes quiere jalarse esta bolsa de protos?
Pues que te la jale tu hermana, hombre.
¡Unos protos que ustedes podrán regalar a sus madres!
¡Qué curiadas me tienen hasta la coronilla, hombre! ¡Vinimos a entretener a los niños!
¡Sí!
¡Y debemos nuestras vidas a ellos! ¡Y vamos todavía! ¡Viva España! ¡Vamos!
¡Abre
las manos, hombre!
¡Está muy agudo!
¡Está muy agudo!
¡Está muy agudo!
¡Ah, me olvidé! ¡Pues que no eres tú el que está agudo,
Paco! ¡Oye, oye, me equivoqué, Paco!
¡Oye!
Pero tú disimula, porque los niños no se dan cuenta de nada.
¡Los niños son imbéciles!
¿Quién?
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones, si tú quieres escuchar la melodía.
¡Pues depende!
Toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Garquín.
Si toco el trombón, moro, 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 moro.
¡Vamos, niños! ¡Arriba estas palmas! ¡A ver tú, Pipo! ¡Pues vamos, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Oye, 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 que me he olvidado la letra. Pero, ¡sóplame sin que nadie se dé cuenta,
pues
tú!
Están los niños presentes.
Venga.
Y hay niños llorando con Rotenberg.
¡Hombre! Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con el dedo...
¡Hombre! ¿Qué hace mi abuelo con el dedo? Que no
pues vamos, que la parte de los dedos es la notada, hombre. Que es la parte de los
dedos. Si toco la corneta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
trompeta.
Es trompetista.
Que la guarde.
Ella es trompetista.
Allá, la verdad, la niña.